Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Desde hace unos días ya están disponibles en YouTube una serie de entrevistas realizadas a un buen número de destacados artistas del flamenco, entrevistas que se llevaron a cabo en el Museo de las Bodegas Riojanas Ontañón, en Logroño. Nos va a hablar de esta iniciativa su impulsor, el periodista riojano Pablo García Mancha.
En otra de las grandes capitales del vino, Jerez de la Frontera, se va a recordar al cantador Juan Moneo el Torta. Os vamos a contar en qué va a consistir este gran homenaje. Y también miraremos a la ciudad polaca de Tarnów para hablaros del Museo Etnográfico de esa ciudad y su exposición permanente dedicada a la historia de los gitanos.
Además, Susana Jiménez nos va a hacer su habitual recorrido por los medios y las redes sociales gitanas en su revista de prensa.
Estos son algunos de los contenidos que os proponemos hoy en este tiempo de la cultura gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Este es el tercer trabajo y reciente trabajo de un guitarrista holandés afincado en Sevilla desde hace mucho tiempo. Se llama Tino Vandersman y hoy le hemos escuchado justamente abrir el programa porque entre los artistas a los que he invitado a colaborar en este último trabajo, que se titula Curioso Impertinente, está nuestro admirado Juan Antonio Suárez Cano, Canito, una de las guitarras para nosotros desde luego de referencia en el momento actual de la guitarra flamenca. Bueno, pues Canito con Tino Vandersman estaban aquí juntos, los dos mano a mano, guitarra a guitarra, en la composición que llevaba por título Curiosos Impertinentes.
Gitanos.
Soy Juan José Heredia Heredia, el niño Josele, soy guitarrista flamenco y soy gitano por los cuatro costados.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Bueno, comenzamos hoy destacando dos referencias culturales. La primera nos lleva hasta Málaga. La semana pasada tuvo lugar la primera muestra para programadores internacionales Flamenco Eñe. El auditorio del Museo Picasso de Málaga ha sido la sede que ha acogido esta primera edición de la muestra que promueve la Fundación SGAE.
Se trata de un encuentro internacional para incentivar la participación de artistas flamencos de nuestro país en festivales, promover sus giras internacionales y favorecer así también el intercambio de experiencias entre profesionales del sector de España y el resto de Europa.
En el Auditorio Museo Picasso de Málaga, justamente, se han presentado las propuestas de los artistas seleccionados para esta edición. Tenemos, por ejemplo, el cantaor Antonio Reyes, que entrevistamos aquí hace algún tiempo. También está el grupo Ultra High Flamenco con Rosario Toledo. Destaca también el espectáculo Flamencas de Tomasa Guerrero, la Macanita, y la tía Juana, la del Pipa, o también el espectáculo Dos Cabezas para un Sombrero de David Peña Dorantes, al que estamos escuchando de fondo, con el cantaor El Pele. También el guitarrista Manuel Valencia y Pedro El Granaíno tienen su propia propuesta, así como Josemi Carmona y Javier Colina con su trabajo que también presentamos recientemente aquí, De Cerca. Y destacar también el tributo flamenco a Pat Metheny del guitarrista Santiago Lara con la bailadora jerezana Mercedes Ruiz. Y también ahí en esas propuestas destaca la presencia de la cantadora Esperanza Fernández.
Pues un gran elenco. Esta muestra, que es una iniciativa de la Fundación SGAE y que ha contado con la colaboración del Museo Picasso de Málaga, Acción Cultural Española, el Instituto Andaluz de Flamenco y Radio 3 de Radio Nacional de España.
Y para la segunda referencia cultural que destacamos esta semana, tenemos que dar un salto e irnos hasta Polonia, porque queremos recordar que el Museo Okregow de la ciudad de Tarnów alberga desde 1990 una exposición permanente dedicada a la historia de los gitanos. Este museo etnográfico, ubicado en una mansión del siglo XVIII, expone en tres de sus salas objetos, documentos y fotografías representativos de los gitanos de Polonia.
La primera de las salas ilustra la percepción estereotípica de los gitanos que se ha tenido históricamente en la cultura europea, que bueno, hizo que se representase la imagen gitana como vagabundos, pero también con un, llamemos, estereotipo positivo, como un pueblo libre y alegre. La segunda sala ilustra la historia del pueblo gitano desde su éxodo de la India en el siglo XI, sus itinerancias por toda Europa y la forma en que se les trató en esos países.
En este museo se muestran también ilustraciones de la vida contemporánea y las diferencias entre los diferentes subgrupos gitanos, sus dialectos y sus hábitos religiosos. Además, podemos ver ejemplos de su literatura y otros trabajos artísticos.
Siguiendo el recorrido de este museo, en la tercera sala está dedicada a la historia del exterminio de los gitanos por parte de los nazis y también al surgimiento de la pangitanidad, representado con sus símbolos identitarios internacionales como el himno internacional gitano, el Yelem Yelem, y la bandera gitana de color azul y de color verde. El museo también cuenta con una sección expositiva situada al aire libre, en la que se muestran varias caravanas gitanas. En esa zona es donde el museo celebra sus conciertos, conferencias y exposiciones de arte romaní.
Recordemos que la población gitana de Polonia es de unas 80.000 personas y su historia es la de su vida nómada. Se dedicaban al comercio, al trato de caballos y a otras actividades como la herrería y la música. Sin embargo, a partir del año 1964 se les obligó a establecerse de forma sedentaria.
Cada año, a finales de julio, una caravana internacional de la memoria gitana sale desde el museo para recorrer durante varios días los lugares relacionados con el holocausto gitano, el Samu Daripen.
Thank you.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Poco a poco nuestros oyentes ya van identificando esta música, que por cierto es de Josemi Carmona con Carles Benavent, se titula Lupeando. Digo que poco a poco van identificando esta música con la voz, de momento el rostro no, pero por lo menos la voz de Susana Jiménez, que cada semana, más o menos, aparece por el programa para presentarnos las novedades, la actualidad de la cultura gitana en los medios de información y también en las redes sociales que tienen que ver con el mundo gitano. ¿Qué tal? Buenas noches, Susana.
Buenas noches, maestro Manuel. Buenas noches.
No me digas, mira, te voy a decir como decía Mario Maya cuando alguien, sobre todo alguna alumna le decía maestro y él decía, me pegan de camaestrazo, o sea que no.
Bueno. Eres maestro de este estudio, con lo cual, buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Susana. Dicen que es mejor enseñar a pescar que regalar cañas, ¿no? En este caso, lo que tú querías hacer esta noche en el programa es decir cuáles son tus fuentes, es decir, que la gente que quiere informarse, dónde pueden ir a buscar la información, ¿no?
Eso es. Hemos cambiado esta noche un poquito la sección. Y bueno, voy a hablaros de mis fuentes, aunque las fuentes nunca hay que revelarlas, pero en este caso me siento cómoda y voy a hacerlo. Los espacios donde se desarrollan toda la información y noticias gitanas de las que nos nutrimos y con las que os informamos a vosotros, nuestros oyentes. Publicaciones, revistas, periódicos, redes sociales, gabinetes de comunicación, periodistas y equipos de trabajo que desarrollan su día a día en reportajes, noticias, investigaciones y, en definitiva, en información sobre el pueblo gitano.
Y hay que hacer una reseña obligadísima, muchas décadas ya, tres décadas si no recuerdo mal, de Nevipens Romaní, ¿no?
Precisamente quería empezar hablando de Nevipens Romaní. Hace 30 años que se lanzó la primera edición del diario Nevipens Romaní, producido y editado por la Unión Romaní. Se definía a sí mismo como un periódico quincenal en defensa de los derechos humanos contra el racismo y la discriminación, que vio la luz por primera vez en mayo de 1986. Fue en la quincena del 15 al 31 de mayo de 1986, como decimos, hace ya 30 años, que Nevipens Romaní, que traducido es Noticias Gitanas, decían de sí mismos que se configuraban como el órgano de difusión plural, democrático, valiente y reivindicativo de los gitanos españoles. Queremos, decía la Unión Romaní, ser un contrapeso a las noticias que lamentablemente todavía aparecen en las páginas de algunos medios de comunicación, que identifican subliminalmente a gitano con delincuencia.
Bueno, eso lo decían hace 30 años y todavía vemos que, aunque a pesar de todo ese trabajo que vienen realizando todavía, ese ideario con el que empezaban a trabajar Nevipens Romaní todavía, en fin, es todavía un objetivo, ¿eh? Porque todavía siguen apareciendo todas esas noticias y, en fin, contrarrestarlas, como bien sabemos todos también desde aquí, es muy difícil. Bueno, más medios, más fuentes de Susana Jiménez y Chachipen, ¿no?
Y Chachipen es una revista trimestral sobre investigación gitana editada por el Instituto Romano de Servicios Sociales y Culturales. Y seguimos con publicaciones de revista y esta vez voy a hablaros de una joya realmente, Cuadernos Gitanos, publicación del Instituto de Cultura Gitana, del que se publicaron 8 números de gran valor. De gran valor informativo, como os digo, ya que contiene artículos sobre cultura gitana, la importancia de la historia de los gitanos en España, el flamenco, la influencia de los gitanos en la pintura, la literatura, el teatro.
No solamente de interés por el contenido, es una joya, dices, por el contenido, sino también porque, en fin, la edición hasta ahora impresa ha sido de una gran calidad, la maquetación ha sido cuidadísima y la calidad del papel, en fin, son de esas publicaciones que merece la pena no solamente leer, sino guardar. 8 números, pero creo que se está trabajando por seguir ampliando, a lo mejor ya no en papel, ¿no, Susana?
Sí, bueno, todos los números de Cuadernos Gitanos están disponibles online en la página www.institutodecultura.es Y además, bueno, como primicia tenemos información de que se tiene previsto continuar con el número 9.
Claro, es que, en fin, las cosas, los medios son como son, facilitan y abaratan muchísimo los costes. Es una pena que esa edición impresa, para los que nos gusta el papel, se termine, pero bueno, en fin, los presupuestos son los presupuestos y como lo que se trata es que de llevar la información al máximo de audiencia posible, si Internet lo facilita, pues nada, bienvenido sea. Seguimos con tus fuentes, Susana, ¿qué más?
Pues más revistas, Gitanos, Pensamiento y Cultura. Bueno, a esta la tengo especial cariño porque he formado durante muchos años parte del Consejo de Redacción de Gitanos, Pensamiento y Cultura. Es una publicación trimestral de la Fundación Secretariado Gitano que se mantuvo activa desde 1998 hasta 2013. Uh-huh. 15 años de publicaciones relacionadas con el pueblo gitano a nivel español y europeo. Es una publicación de gran valor que contiene toda la información sobre proyectos y cultura y sobre todo por el tiempo en el que se mantuvo la publicación. Contiene un gran valor informativo y contiene una evolución en el cambio de una década en el pueblo gitano. También está toda la colección disponible online en la página www.gitanos.org.
Pues como decíamos, al final todo está en la red, ¿no? Afortunadamente la tecnología permite que sin los usuarios tampoco gastarse dinero puedan acceder, pero es que además empresarialmente tampoco es muy, en fin, las cosas tienen su coste, ¿no?
Sí, las publicaciones impresas tienden a desaparecer por sus elevados costes de impresión, edición, distribución y también porque los usuarios tendemos cada vez a ver toda la información de modo digital, ¿no? En los ordenadores, las tabletas y por último nuestro teléfono móvil que se ha convertido, vamos, casi en una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Lo utilizamos para todo, en todos los ámbitos del trabajo.
Así que por eso decimos cuando te presentamos todas las semanas que vienes a hacernos tu revista de prensa, de medios, pero sobre todo de redes sociales también, que fundamentalmente están ahí toda la información, la que va rulando y la más actual, la más vibrante, no solamente está publicada, sino también está rulando por los Facebook y demás, ¿no?
Eso es. Es precisamente ahí, en la red, en Internet, donde están mis fuentes más potentes y desde donde podré informaros de toda la actualidad social del mundo gitano. Las noticias más importantes de los portales de el Instituto de Cultura Gitana, la Unión Romaní, la Fundación Secretariado Gitano, la plataforma Ketané. Las HON o páginas principales de estas entidades nos muestran la realidad más certera y las noticias más actuales del panorama gitano. También sus redes sociales, sus páginas de Facebook, son mis aliadas en esta aventura de la información.
Y nosotros, como siempre, también estamos abiertos a recibir toda clase de información y de sugerencias. Tenemos siempre un correo que recordamos en el programa, que es gitanos@rtve.es, y ahí estamos nosotros, y en su defecto pues también está Susana Jiménez, que todas las semanas aparece aquí para recordarnos lo que ha ido pasando a lo largo de, bueno, de los últimos días en el mundo de la cultura también y de la sociedad gitana. Que Susana, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches y hasta la semana que viene.
Adiós.
Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ay, tran, tran. Viniero y me va. Que tú a mí no me querías. Yo me echaría, prima mía, a un desierto como Santa Rosa.
Buenas noches, Pele.
Buenas noches.
Joder, me has dejado destrozadito.
Para mí las cosas más hermosas son las que no se preparan. Para mí las cosas más hermosas son las que salen espontáneas. Son al calor de los extraordinarios cardos que tenéis aquí rodeados, que mira cómo estamos.
Esa macanita que le gusta el vino.
Sí.
El vino rojito como este, ¿no?
El vino rojito.
Buenas noches, Tomasa.
Buenas noches.
Siempre está la luna presente en tu música. La luna es femenina y en un montón de canciones tuyas aparece,
pues sí,
la luna de Tomasa.
No sé, me identifico mucho con la luna, ¿eh?
¿Y eso?
Pues porque me da esa vida, esa cosita que igual a nosotros los artistas nos viene bien, ¿no? Aunque hoy la luna me acompaña poco viniendo para acá, porque está nevando. Una cosa mala, ¿no?
Y en la soleada mi noche sin luna busco los luceros de tu sol verde y como una loca repito tu nombre porque me da miedo de tanto quererte.
Vamos a ir poniendo orden en esta sucesión de sonidos y de música. Bueno, recientemente reseñábamos una curiosa iniciativa que aunaba el vino de Rioja y el flamenco. Bodegas Muga en Haro organizaba un recital con Pepe Habichuela, Josemi Carmona, Jorge Pardo y Bandolero. Bueno, nos parece que esa relación entre La Rioja, su vino y el flamenco sigue cobrando fuerza porque el pasado 13 de mayo, en el emblemático local Casapatas de Madrid, se presentaba otra iniciativa que también queremos destacar hoy.
Con una cata de vino, compadre, que te gusta a ti el vino, el vino rojito.
Sí, sí, bueno, el agua también, pero el vino casi más.
El vino bueno, el vino bueno. Vamos a hablar de una nueva iniciativa, un canal en la plataforma YouTube, o sea, el YouTube, donde podemos encontrar interesantes entrevistas realizadas en la bodega Museo de las Bodegas Ontañón de Logroño. ¿Qué hacían allí? En esa bodega, pues la Macanita, el Pele, Guadiana, Nene de Santa Fe y tantos flamencos. Pues lo vamos a preguntar a Pablo García Mancha. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
¿Cómo estaba rodeado de tanto flamenco?
Y tanto vino. Cuéntanos, explícanos qué hacía. Bueno, ponnos un poco de luz, arrójanos un poco de luz. Estábamos escuchando esos testimonios del Pele, de la Macanita, y hablamos de una bodega en Logroño, en La Rioja. Cuéntanos.
Bueno, es una historia que tiene que ver. Bueno, buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias, en primer lugar, por dar voz a esta iniciativa tan bonita. Esta es una historia que tiene que ver con un ciclo de flamenco que este año precisamente se cumple 20 años en Logroño, ¿no? Un ciclo en el Teatro Bretón que al principio empezó en una salita pequeña en el Salón de Columnas y que se sigue haciendo parte del ciclo ahí y que gracias a la demanda de la gente y la calidad de las actuaciones pues se ha conseguido pues una cosa maravillosa que es perpetuarlo ya en la primavera, del invierno a la primavera logroñesa como una de las principales actividades culturales que se celebran en La Rioja. Yo empecé a hacer estas entrevistas porque, claro, yo soy periodista y el flamenco es una de mis grandes pasiones. Yo he trabajado en una tele local aquí en La Rioja y les dije a los de la tele, oye, ¿por qué no? Cuando vengan los cantadores a actuar a Logroño, les puedo hacer una entrevista y ponerla en la tele. Y ahí sí empezó, ¿no? Y empezamos en el Teatro Bretón por lo menos 4 o 5 años. Pero la tele dejó de hacer estas cosas, las televisiones locales pasaron un momento muy malo. Y la verdad es que vino un año Juan Habichuela y me llamó Antonio Benamargo, que es el promotor del ciclo, y dijo, oye, Pablo, que Juan viene un día antes y a lo mejor le apetece pues hacerle la entrevista en otro sitio. Entonces yo, entre otras cosas, me dedico a escribir de vinos, pues conocí una bodega en La Rioja, en Logroño, muy cerquita del teatro, que le iba a encantar y que eran amigos. Y es una bodega espectacular, Bodegas Ontañón, que es una bodega de Rioja Baja, ellos tienen toda su viñedo en Rioja Baja, pero digamos que la bodega museo está en Logroño, a 2 kilómetros de la ciudad. Hablé con Raquel, que es la amiga mía de la bodega, que es la gerente de la bodega, y ella es muy aficionada al flamenco, de hecho venía a conciertos conmigo, y le digo, oye, tenemos la posibilidad de entrevistar a Juan y a Guadiana, fíjate, ¿no? Y así fue, y así empezamos. Y cuando la tele lo dejó de hacer, pues Raquel dijo, oye, pues es igual, lo grabamos nosotros, utilizamos la bodega. Y llevamos grabándolo desde el 2010 y lo tenemos ahí, todo el material, y hemos decidido, yo le dije a Raquel, oye, ¿por qué no hacemos una plataforma en YouTube y y la ponemos ahí para que la gente lo vea, ¿no? Porque hay entrevistas, pues, increíble, ¿no? Carmen Corpas, Juan José Amador, Encarna Anillo, Esperanza Fernández, Mariana de Cádiz, David de Jacoba. Es que estoy mirando así por decir algunos, ¿no? Rocío Márquez, José de la Tomasa, Manolo Franco. Hay una entrevista maravillosa con José Luis Ortiz Nuevo, qué sé yo, Canela de San Roque, que me parecía un cantador excepcional, de una ternura y de una categoría caracolera maravillosa, ¿no? Que nos abandonó, pero tener todo ese material, esa belleza, esas sensaciones con toda esta gente, yo creo que era una pena que se quedase en las estanterías de nuestras casas, ¿no? Que teníamos ahí los DVDs, se los mandábamos a los artistas, se los mandábamos a Antonio Benamargo, y nos hemos echado la pata para adelante, ¿no? Y vamos a crear un canal de YouTube, así, tan sencillo como eso, ¿no?
Bueno, yo creo que no habréis tenido muchos problemas en llevar a los artistas a la bodega, ¿no?
No, mira, la verdad es que todo lo contrario, todo lo contrario, porque las grabaciones están hechas los mismos días de la actuación. Uh-huh. Ellos suelen llegar, como te digo, la bodega está muy cerquita de Logroño, apenas a 2 kilómetros del centro. Entonces, el día que actúan, llegan a la bodega, más o menos casi todos vienen de Madrid, prácticamente, el núcleo de operaciones, porque ya sabes que el ciclo este se organiza en Logroño, pero también se organiza en Baracaldo,
sí. Y
en Burgos, uh-huh. Y en Vitoria. Entonces, pues la primera parada es en Logroño. Y entonces, se le suele decir además la gira del papeo, ¿no? Porque se va al norte, y ya sabes, tú lo sabes perfectamente, que la gastronomía del norte es fantástica en toda España, ¿no? O sea, porque tenemos un país gastronómico increíble, pero en el norte hay una contundencia especial, por así decirlo. Entonces ellos llegan, les hacemos la entrevista, y luego en la misma bodega comemos, y les enseñamos la bodega, porque realmente la bodega es un lugar muy especial. Toda la bodega está realizada por un artista que ya falleció, Miguel Ángel Sainz, de Aldeanueva de Ebro, que era un hombre que tenía una visión muy religiosa, pero a la vez muy atea, muy mitológica del mundo, ¿no? Entonces toda la bodega está organizada a entender el mito del vino a lo largo de diferentes creencias, ¿no? Desde Grecia, Roma, diferentes culturas y civilizaciones, por supuesto la civilización judeocristiana y también la egipcia. Toda la bodega está hecha por él, el diseño es suyo, tiene forma de laberinto. No solamente la parte, digamos, estructural, sino también toda la parte decorativa de la bodega, desde las sillas, las mesas, es un sitio realmente espectacular. Entonces es muy recogido, muy bello, y luego después de la entrevista comemos bien, comemos un poquito y podemos charlar. Uh-huh. Y tenemos recuerdos maravillosos de comidas memorables con personajes como Charo Lobato, ¿no? Que era un poco el cariño que le teníamos en La Rioja a Chano, era espectacular. Ha habido años, esto parece increíble, ¿no? El Logroño son los jueves flamencos, ha habido años que se acababa las entradas del teatro y que tenía que repetir. Chano llenaba 2 días el teatro seguido en Logroño, miércoles y jueves.
Uy, qué bueno.
Increíble, ¿no? Y claro, pues todo ese recuerdo, la verdad que con Antonio Benamargo, que es un personaje que conoce tanto el flamenco, y hay una figura que siempre aparece en casi todas las conversaciones, ¿no? Y es Enrique Morente, no sé por qué, pero casi siempre acabamos hablando de Enrique Morente y de cosas de Enrique Morente y de sensaciones de Enrique Morente o de cosas que tengan que ver con Enrique Morente, cantadores viejos que hemos podido descubrir y que yo he descubierto gracias a Antonio Benamargo, que me ha podido poner en la pista de este, del otro, del de más allá, a hablar con los artistas, con Maite Martín, o con Carmen Corpas, que yo no la conocía y me parece una cantadora marchenera absolutamente maravillosa, ¿no? O con el Pele, recordando la última vez que estuvo en Logroño, que no se acordaba yo, que se ha habido tantos momentos de tanta magia, ¿no? Que queríamos compartirlo simplemente, ¿no? Digamos que en este caso la bodega tiene un carácter de mecenas precioso, ¿no? Porque ellos son los que ponen los que se encargan de pagar las grabaciones, de las comidas, de todo el lío, ¿no? De la organización y todo, pero lo hacen no por vender una botella de más o menos de vino, ¿no? Que eso al fin y al cabo no importa, sino también por la singularidad que tiene el respeto. Son dos mundos que pueden parecer muy lejanos, pero a la vez, sin embargo, son muy cercanos. Hay mucho respeto a la tradición, también a la innovación, ojo, ¿eh? Pero hay mucho respeto al pasado, a la tierra, al sentimiento y al alma, ¿no? Yo creo que un vino, para que sea mejor o peor, más caro o más barato, tiene que tener alma. Yo creo que en el flamenco pasa lo mismo, si no hay alma no hay nada.
Te iba a preguntar justamente eso, como experto también, especialista en vino, especialista también en flamenco, ¿tú notas que hay sensaciones? Porque yo al fin y al cabo el arte se trata de transmitir emociones y sensaciones. ¿Notas emociones similares entre los distintos vinos y los distintos, por ejemplo, estilos flamencos o las distintas voces flamencas, por ejemplo?
Yo creo que eso a lo mejor sería ir un poco más allá y forzarlo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero sí que hay, en el mundo del vino es un mundo, está continuamente renovándose y con cantidad de influencias de fuera, ¿no? Lo que sí te digo una cosa y la tengo muy claro, siempre se habla en el flamenco de la pureza, ¿no? Hay un libro maravilloso de José Luis Ortiz Nuevo que se llama Manifiesto contra la Pureza y parece que en el mundo del vino también hay una pureza consolidada e intocable, ¿no? Y si uno hurga en ambos mundos, yo creo que son producto absolutamente de un mestizaje cultural increíble. Es decir, La Rioja es una tierra de grandes vinos, por supuesto, ¿no? Pero vinieron los franceses cuando la filoxera y fueron los que nos enseñaron a hacer los vinos, a envejecer los vinos con el famoso método Bordelais, ¿no? Posiblemente si los franceses no hubieran venido aquí, ¿dónde estaría la pureza del vino de Rioja? Porque ellos fueron unos grandes revolucionarios, ¿no? Me imagino algo parecido que pueda suceder con la malagueña de don Antonio Chacón. Al fin y al cabo es una invención suya, con muchas circunstancias personales que se pueden citar, ¿no? Dentro de, o concitar, mejor dicho, en la creación de esa malagueña y que evidentemente no es una cosa que sale de la noche a la mañana, ¿no? Por un efecto mágico, sino que ahí está su propio conocimiento, todo lo que dicen los ingleses, que el bagaje, ¿no? Iba a decir background, pero tenemos el bagaje cultural suyo, personal suyo, que él lo introduce para crear un cante nuevo que con el tiempo ha sido un gran clásico. Rioja muchas veces ha tenido una visión desde fuera de los grandes clásicos. Rioja es una denominación pequeña, pero absolutamente diversa, ¿no? Le llaman la tierra de los mil vinos porque en cada pueblo, en cada sitio, hay una fórmula diferente de hacerlo. ¿Dónde está la pureza, no? Yo creo que la pureza está en el cantador que canta acorde a lo que él siente, el viticultor o el bodeguero que hace el vino honestamente. Yo creo que ahí es donde reside. Luego, decir que sí que puede haber a lo mejor vinos más oscuros, como puede haber sonidos más negros en el flamenco. Pero bueno, yo creo que eso, al fin y al cabo, puede pasar en muchas manifestaciones artísticas, ¿no? Creo. Sería llevarlo. Lo que sí entiendo que tiene que haber, como decía Vicente Amigo, por parte de la persona que bebe vino, de la persona que escucha flamenco o se somete a cualquier tipo de práctica artística, una parte de artista en él para ser capaz y tener por lo menos el alma abierta a lo que le van a contar. Para eso me parece muy interesante, porque al fin y al cabo el vino es uva fermentada y envejecida, eso es así de sencillo, ¿no? Pero dentro de esa sencillez hay una enorme complejidad.
Maestro, Manuel, hola, que yo no le conocía a usted y escuchando los discos, el disco que me pasó Antonio Benamargo, y lo que encontré en su canal de YouTube, que me quedo impresionado de esa voz tan hermosa que tiene y de ese cante tan, tan profundo y tan académico y tan asolerado que usted tiene.
Bueno, pues yo me alegro de que usted me elogie de esta forma, ¿no? Y más en esta tierra, ¿no? Que no es solamente en Andalucía, sino fuera de Andalucía, porque el flamenco hoy ya es internacional.
Guadiana, me decías que te acordabas de este paraje, ¿no? De este sitio.
Sí, sí. Me acuerdo cuando estuvimos aquí con el tío Juan a la Habichuela. Lo que no me acuerdo que cuántos años hace.
Muchos.
Pero 15 por ahí.
Por lo menos.
Pero sí me acuerdo de que estuve aquí con el tío Juan. Y nos reímos muchísimo con él y, bueno, Antonio de Benamargo también, por supuesto. Y fue una entrevista muy bonita y sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo.
Qué flamenco más bueno, ¿eh?
Sí.
Tío Juan, ¿eh?
Imagínate, ese hombre, pues, ha dejado una escuela con su forma de tocar y, sobre todo, tocando para cantar, ¿no?
Y esa escuela, ¿no? Escuela, claro, de la vida, escuela del cante.
Claro.
Y escuela de la ternura también, ¿no?
Vivencia, la vivencia de un artista, ¿no? Porque el artista, ante todo, tiene que ser aficionado. Y después de ser aficionado, tiene experiencia de la vivencia del flamenco, para después contarlo Y eso es importante en un artista, tener experiencia, aparte de ser aficionado y aprender cada día.
Nene de Santa Fe, Guadiana, son muchos, algunos de los muchos testimonios, algunas de las muchas entrevistas que encontramos en este canal YouTube que se acaba de presentar, bueno, hace unos días, hace unas semanas en Madrid. En fin, en Bodegas Ontañón, Pablo García Mancha ha sido el promotor, el ideólogo de esta iniciativa. Nos estaba contando pues todas esas vivencias, como decía Guadiana, que él ha ido teniendo a lo largo de muchos años con el flamenco, con los artistas flamencos, y que ahora comparte con todos vosotros también a través de internet. Pablo García Mancha, que es un placer saber de ti y ver que sigues estando ahí con mundos en los que yo también participo mucho. A mí me gusta, como sabes, y hago también aquí en Radio Nacional algunas cosillas sobre vinos, en fin, sobre flamenco. El toro ya no me gusta tanto, pero en lo demás y en la gastronomía coincidimos mucho.
Fíjate, ¿no? Y pues mira, tengo un minuto.
Un minuto.
Un minuto. Fíjate, una de las pasiones de tantos flamencos es el toro, ¿no? Y hablar muchas veces en el toro y en el flamenco y en el vino, hay una serie de concomitancias, no solamente lingüísticas sino semánticas, sino también de profundidad a la hora de explicar el cante. Fíjate, ¿eh?
Pablo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas y bendita gracias. Bendita tu tierra, que es tu tierra de los mil vinos, pero también ahora de los mil cantes flamencos. Un abrazo muy fuerte.
Igual. Un abrazo. Nos quedamos con el cante de Guadiana. Pablo, un abrazo.
Adiós.
Allá pasa por donde tú vivías. Yo me acordaba de aquellos ratitos ahí que yo contigo tenía. Yo me acordaba de aquellos ratitos ahí que yo contigo tenía. Y yo la estuve esperando y hasta gitana toda la noche. Ay, madre, mi picanera, no vi la noche, no vi la noche. Y yo la estuve esperando y hasta gitana toda la noche. Corazón. tú me robaste.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
gitanos@rtve.es.
Y abrázame y no pregunte dónde vengo. No me diga lo que siento, yo solo te quiero amar. Y bésame con tus labios besos frescos, que quiero sentir contigo y me ha vuelto enamorado. Abrázame.
Desde luego esta voz, esta guitarra, esas guitarras y ese compás solo pueden ser de Jerez de la Frontera. Esta ciudad, Jerez, prepara un gran homenaje a este cantador que estamos escuchando, Juan Moneo, El Torta. 2 años y medio después de su fallecimiento, El Torta va a tener por fin su merecidísimo homenaje, que va a ser el próximo 17 de junio en la Plaza de Toros, un lugar en el que El Torta triunfó en numerosas noches en esas fiestas de la bulería que se celebraban allí.
Más de 80 artistas forman el cartel de este festival que recordará a uno de los cantaores más carismáticos de los últimos tiempos. El homenaje está organizado por la Asociación Juan Moneo Lara El Torta, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de las bodegas González Vías.
La verdad es que es imposible nombrar a todos los que van a estar allí, pero sí que podemos destacar, por ejemplo, a la familia Moneo, lógicamente. Va a estar también en el Cante Capullo de Jerez, Arcángel, Marina Heredia, Juana, la del Pipa, Tomás a la Macanita, Jesús Méndez, Antonio Reyes, Juan Villar, Ran Capino, Vicente Soto, Sordera, Luis El Zambo, Fernando de la Morena, Antonio Agujetas, Ran Capino, en fin, un montón de gente. Las guitarras también van a estar de Paco Cepero, de Periquín, de Niño Jero, Diego del Morao, Antonio Higuero, Antonio Rey, Manuel Parrilla, y también podemos destacar el baile de Antonio el Pipa y de Farruquito.
Casi nada, Manuel. Y por si fuera poco, pues también habrá dos cuadros de artistas de Santiago y de La Plazuela, los dos barrios más emblemáticos del flamenco jerezano, y también otros artistas como Parrita, Diego Carrasco, Navajita Plateá.
Y creo que también se hablaba de alguna curiosa sorpresa, ¿no? De carácter quizá más internacional, ¿no?
Pues sí. Mira, hace unos días hablábamos con Almudena, la esposa del Torta, y nos hablaba que es muy probable que también esté un gran amigo de Juan del Torta, el cantante argentino Andrés Calamaro. Les unía una admiración mutua. De hecho, cuando en 2014 recibió Andrés Calamaro su Grammy Latino, lo dedicó a la memoria de Juan Moneo Lara El Torta.
Olé.
No me diga lo que siento, yo solo te quiero amar. Y bésame.
El cantador Juan Moneo, El Torta, nació el año 1952 en una de las familias de mayor raigambre flamenca de Jerez, los Moneo, y nos dejó un 31 de diciembre de 2013. Cantaor de pellizco, inolvidable su intervención, por ejemplo, en la película Flamenco de Carlos Saura, y entre sus grabaciones destacan Luna Mora, Colones Morenos o Momentos.
Juan Moneo el Torta, un artista de artistas, bohemio. Estamos recordándole a propósito de este homenaje que tendrá lugar el 17 de junio, las entradas ya están a la venta, en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera, homenaje al Torta. Nosotros estaremos allí, pero ahora nos vamos a quedar con ese gitanísimo eco de Juan Moneo el Torta por Bulerías.
Un, dos, tres,
Bueno, pues con el Torta nos quedamos y os contaremos más sobre ese homenaje que, insistimos, recordamos, va a ser el próximo 17 de junio en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera. Nosotros tenemos ya que despedirnos. Hoy Andrés Romero ha estado en la realización técnica. Como siempre, los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que os deseamos también, como siempre, una buena semana y que tengáis salud y libertad. Nos vemos aquí dentro de 7 días en la sintonía de Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También podéis escucharnos siempre que queráis a través de la página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Voy en el corazón, voy en el corazón, la pared que tiene unido a la calle y quisiera vérselo yo. Y allá arriba en el monte del Carvario, y una bandera que allí puesta está, que el que quiera yo se plaza en ella, es una serenova de capita. Y esa es la verdad que la digo yo, 24 campanas tenía, ninguna tocaba nada más que el reloj. Un casito de paquete mía, le damos un casito, un busito de aguacate.